Yo tengo un sueño que comparto con millones de soñadores que no tienen cómo ni con quién compartir su sueño.
Es el sueño de los discriminados, los desposeídos, los humillados. El sueño de los prisioneros de conciencia, el de los refugiados. El sueño que buscamos compartir en este espacio de 24 minutos con la escritora María Matienzo. Yo tengo un sueño.
Hoy tenemos a Antunes por acá en Yo Tengo Un Sueño, conmigo, con María Matienzo, en la producción de Alejandro Sáez Bazán. Y me encanta la idea de tener a un patriota, a un luchador, a uno que no se cansa, no se ha cansado. De hecho, mi impresión primera cuando lo conocí hace ya unos añitos fue su tarjeta, que para mí llevaba un mensaje bien fuerte, pero mejor dejamos que lo diga él mismo. Bienvenido, Antunes.
Y muchas gracias, María, muchas gracias a ti, muchas gracias a Martín Noticias y, bueno, de manera especial, muchas gracias a la producción y a la audiencia que nos escucha dentro y fuera de.
Cuéntame, ¿qué decía tu tarjeta?
Bueno, es que han pasado años.
Era algo así como, ni me rindo, ni me voy.
Exactamente, ni me rindo ni me callo, exactamente.
Ni me rindo ni me callo, eso se me quedó grabado, así te lo confieso. Y causó tremenda impresión en mí desde la primera vez que tuvimos la oportunidad de hablar en una reunión que después, por cierto, terminamos todos retratados en un periódico web de la dictadura, como que todos habíamos ido a un mismo lugar a comer o a no sé qué, ni qué historia. Pero bueno, aquí te contaba que hablamos de los sueños. Y yo quiero que Antunes nos cuente un poco cuáles eran los sueños de Antunes antes de empezar esta lucha frontal contra la dictadura.
Bueno, mira, te voy a decirte, yo soy una persona que, como digo yo soy un guajirito, soy un cubanito de un barrio allá de un pueblecito que le llaman Placetas, que está en el centro geográfico de Cuba. Provengo de una familia humilde, sencilla, natural, sin ningún tipo de pretensión ni política ni económica ninguna, solo poder desarrollarme, vivir en un país libre y democrático, poder vivir y actuar de acuerdo a mis propios valores, a mis propios puntos de vista y no a los impuestos por una tiranía. Desde niño se me inculcó en las escuelas, o sea, yo estaba envuelto en una encrucijada de versiones. Por una parte, se me decía en la escuela, en el programa de adoctrinamiento, que los negros eran solamente personas en el socialismo, que como negro tenía que estar eternamente agradecidos a la llamada revolución y a Fidel Castro, que fuera de Cuba todo era explotación, todo era discriminación, que el capitalismo implicaba eso en opresión. Y así crecí, escuchando por otra parte la otra versión. Yo tengo el honor de vivir en un pueblito que se llama Placetas, en el centro geográfico de Cuba, un lugar que ha sido escenario durante los primeros años de la dictadura, de alzamientos, conspiraciones, lucha frontal contra la dictadura. Escuché en el imaginario mío de niño, venía la imagen de la niña de Placetas, Emilio Carretero, en fin, los alzados del Escambray, las expediciones, las infiltraciones por la costa, en fin. Es decir, que a pesar del adoctrinamiento, a pesar de la desinformación, tuve la oportunidad de poderme quitar esa máscara desde muy joven. Yo diría que fui un conspirador, fui un anticomunista, fui un opositor, sin saberlo, incluso en la práctica propia hasta el deporte. Yo recuerdo que yo practicaba artes marciales y tenía que hacerlo a escondidas, y tenía que hacer las prácticas, los entrenamientos, tenía que ser expensa a la férrea persecución de la más llamada Dinamo Capitán San Luis, es decir, que decía que el karate era un arma de la revolución. Es decir, era un perseguido político, y esto nunca lo había hablado en un otro lugar, pero lo estoy diciendo ahora. Era un perseguido político siendo un adolescente, sin ser que era un perseguido. Y tanto en la práctica de deporte, con mis propias expresiones en la escuela, muchas veces fui tildado de, me ponían diversionismo ideológico. Eran las personas que escuchábamos, a las que debíamos escuchar música inglesa, nos atrevíamos a pensar por cabeza propia, éramos tildados muy pronto de diversionismo y ideología. Así transcurrió mi infancia, así transcurrió mi, mi adolescencia. Fui un joven muy inquieto, fui un muchacho muy inquieto que me cuestionaba muchas cosas. No puedo decir que era un opositor desde el principio, porque es difícil en un país como el nuestro, donde la propaganda, donde el adoctrinamiento, donde la persecución, donde la imposición está de los primeros, de la cuna a la tumba. Yo creo que es muy difícil, pero bueno, yo me considero una persona que tuve la oportunidad de haber despertado a tiempo, a pesar de que en el círculo mío familiar, en la parte por parte de madre, eran, y algunos de ellos todavía son fanáticos de la dictadura. Por ejemplo, yo tengo la desgracia de tener una familiar mío, una familia cercana, una prima hermana, hija de una hermana de mi madre, militando las filas de la represión en la más alta esfera. Ella se llama Miriam Mikado García, actualmente es rectora de la Universidad de La Habana, estuvo al frente de la UCI. En fin, tengo algunos familiares que, pero sí, puedo decir que le doy gracias a Dios, porque no solo yo, mi familia, he militado la oposición y he luchado, sino que también tengo a mi hermana Berta Antunes, como todos sabemos, es un ícono de la resistencia. Actualmente tengo a mi hermano preso en Cuba, Loreto Hernández García, y su esposa Donaida, que son uno de los prisioneros políticos del 11J, que están pagando un altísimo costo humano por haber salido, haberse atrevido a salir de las calles a protestar aquí el 11 de junio del 2011.
Lo sé, lo sé. Tristemente es así. Y bueno, la familia cubana, algo que ellos no han podido, contra lo que no han podido, la dictadura misma, es contra la diversidad que tienen. Pero en tu caso en específico, a mí me llama la atención una frase que, por ejemplo, salió en uno de los testimonios que tú diste en algún momento para Cabal, que se titula El Negro Ese. ¿Quién es el Negro Ese y por qué el Negro Ese?
Sí, mira, la dictadura cubana ha utilizado mucho o ha explotado mucho el tema racial, pero lo ha explotado una perspectiva de la desinformación, de la manipulación. Y yo no digo que muchos negros en Cuba no crean de verdad, pero crean de verdad que la dictadura, el régimen o la mal llamada revolución fue hecha para los negros, que respeten el derecho de las personas de la raza negra. Yo no dudo que algunas personas lo piensen, porque es un bombardeo permanente de mentiras. Mira, yo he dicho cuando salí de prisión, que fue algo que le llamó a la prensa, que le dije que ser negro en Cuba es un agravante de la responsabilidad penal. Y eso pudiera parecer un poco risible o ridículo o asorna, pudiera sonar, pero es la realidad. Los negros en Cuba tienen, y qué bien que podemos decir nosotros negros, y estar usando esos eufemísticos terminologías racistas de otros lugares, que al negro tienen que decirle de color, o decirle afro, o decirle moreno. Qué bonito de participar en un programa donde al negro se le diga negro. Eso denota que no hay ningún tipo de prejuicio racial. Así que te doy las gracias. En Cuba los negros tienen vedado tienen destinado determinados destinos. Primeramente, la marginalidad, el desamparo, el chantaje, la presión y el sometimiento. Y por otra parte, lo llamativo también, son precisamente a los negros los que utilizan para formar parte de la primera línea de los cuerpos represivos. Si hay que golpear, mandan a los negros. Si hay que reprimir, mandan a los negros. Si hay que ir a Angola, mandan a los negros. Si hay que dar acto de repudio, mandan a los negros. Es decir, que como la manipulación es tanta, como el sometimiento que lo han tratado de tanto, se creen de verdad que son dueños de ellos. Mira, yo tengo una anécdota muy importante, y es como estaba en la prisión de Guantánamo. Estábamos en una huelga de hambre con el Papa Juan Pablo II, teníamos más de 250 personas en huelga de hambre, imagínense en un momento tan crucial, histórico como ese. Yo recuerdo que cuando me llevaron a un interrogatorio, la persona que me fue a interrogar se llamaba Sotomayor, que era el jefe de la prisión. Cuando me vio, fue una ofensa tremenda. Me dijo, tú, Antunes negro. Mira, los negros tenemos que vivir eternamente agradecidos de Fidel, tenemos que besar el trayecto. Entonces yo le dije, mire, si usted cree que los negros no tienen derecho a defender su derecho. Si usted tiene alma de sumisa, de sumiso, bueno, vese esto el lugar, porque yo no. Entonces siempre cuando nos golpeaban, y en esto estamos conscientes de todo, que los negros presos políticos sufren mucho más represión, mucho más ensañamiento que las personas de otra raza. Se ve en la vistoral, en el juicio, se ve en la prisión, se ve en la saña cuando te golpean, se ve el ensañamiento, y es una cosa que ni tan siquiera ellos ocultan. Yo siempre he dicho que no hay persona o no hay factor más racista que el que permanentemente está hablando. Y esa revolución, si es que se le puede llamar revolución, es precisamente racista, racista por naturaleza. Y nosotros lo vamos a ver por los ataques, por la discriminación, por la agresión, por la represión. Vamos a verlo también por la participación de las personas negras en todos los estamentos, sean los estamentos del partido, del Estado, que es lo mismo, las universidades, todo. O sea, el negro es una permanente discriminación contra todo. Y si eres opositor, tienes un liderazgo en la oposición, mucho más todavía. Afortunadamente y desafortunadamente para la dictadura, el 11 de julio ocurrió algo sumamente importante, y es que la mayoría de los rostros, o muchos de los rostros, que se vieron desfilando por las calles de las más de 60 ciudades cubanas, eran de la raza. Y eso el régimen tuvo que haberlo sufrido, porque el régimen pensó que iba a continuar con este avasallaje, que iba a continuar con esta manipulación. Yo creo que el 11 de julio y todas las protestas que se han ido desencadenando a partir, porque el 11 de julio, una fecha, pero yo más que una fecha digo que el 11 de julio fue el comienzo de una etapa de lucha, en este caso un movimiento de paro nacional que va a concluir con la parálisis y la huelga general en Cuba. Y ese 11 de julio lo demostró, eso va a demostrarse que la mayoría, por muchos de los rostros que estaban en las calles de Cuba, eran precisamente los rostros de esa raza que ellos han tratado de hacer suya, de esa raza que ellos han tratado, que han oprimido y han tratado de usar como bandera y como arma de propaganda. Yo en lo personal puedo decir categóricamente que fui víctima de la más brutal política racista contra mi persona, que también se ha aplicado contra los miembros de mi familia, actualmente presos, Loreto Hernández García, Donaida Pérez Paseiros, que contra los cuales se está aplicando toda esa hazaña de servicio. Pero por eso, como dije ayer, ni me callo ni me rindo, hoy creo que lo estoy diciendo, y no porque esté fuera de Cuba, porque me voy a rendir, me voy a callar, suceda lo que suceda, pase lo que pase.
Yo definitivamente coincidimos en dos detalles importantes, creo que en casi todo, pero quiero resaltar estos dos detalles. Uno, la población que salió el 11 de julio, y también, tristemente, la dictadura se ha ensañado contra estas personas. Los barrios pobres, o sea, la racialización de las condenas es apabullante. Tristemente no todo el mundo logra verlo porque el daño antropológico que ha causado la dictadura con su racismo sistémico va mucho más allá de solamente la gente que habla o los voceros de ellos mismos, ¿no? Tanto así que a veces me pregunto cómo es posible que tú, siendo un hombre tan preparado, tengas tan poca visibilidad en algunos foros donde bien estaría que hablaras. Hace poco, por ejemplo, te escuché haciendo un recuento de las presas políticas y quedé impactada por la memoria histórica que fuiste capaz de sacar a la luz, ¿no? De ponernos ahí frente a nosotros. Memoria histórica que, tristemente, como no se repite constantemente, se pierde, se ha perdido, se ha olvidado. Y el olvido, ya eso lo hemos dicho que otras veces, es un arma que atenta contra nosotros y contra los deseos y los sueños que tenemos. Pero yo tengo un detalle, o sea, me parece que sí eres uno de los que no se calla, pero que sigue señalando. De hecho, acabas de mencionar que no estás ya dentro de Cuba, pero siento de alguna manera que no estás dentro de Cuba porque has también defendido el derecho a soñar de tu hija. Antes que empieces a hablar, te cuento que todavía recuerdo cuando se dijo que se aplicaría la ley de apátrida contra los hijos de los opositores, y todavía no sé de otro caso que no se le haya aplicado, que no haya sido el de tu niña. O sea, tú eres, tu niña ha sido la única víctima hasta el momento de hijo de opositor que no se le ha permitido tener la nacionalidad cubana. ¿Qué me dices de eso?
Es que cuando, hablo del tema ese, vaya, es que una cosa que eso es, parece el absurdo y diera risa si no estuviese movido con tanta crueldad. Cuando yo regresé a Cuba, mi hija nace aquí el 17 de mayo, mi esposa y yo vivíamos en Cuba en esa oportunidad, y precisamente había nacido aquí precisamente eso porque por el peligro que entrañaba parir o dar a luz allá en Cuba, porque precisamente los mismos que nos daban los actos de repudio, los mismos que encabezaban la brutalidad, los mismos que nos daban la muerte de esos grupos, que sus gritos eran los mismos que supuestamente atendían, de comillas, a mi esposa en el policlínico. Entonces decidimos que para la seguridad de ella naciera acá. Recuerden que yo tenía 53 años de edad y aún todavía no había sido padre. Y yo vine a ser padre cuando las personas son abuelos, imagínense. Entonces, cuando mi esposa pare el día 17 de mayo y el 30 de junio ya estábamos en el regreso. Y primero, recuerdo que fuimos al policlínico. Me dijeron, no, Antunes, en este país no se le niega la atención médica a nadie, no importa dónde haya nacido. Dos días después, los mismos médicos, ya encabezados por el jefe de salud pública de Placetas, nos dijo que no, que había sido un error, lo que nos habían dicho días anteriores, que mi hija, por haber nacido en Miami, no tenía derecho a la atención médica. Pero que bueno, había una solución. Yo podía esperar que mi hija cumpliera 18 años o hacerla ciudadana cubana, es decir, hacer un proceso de avecindamiento para darle el estatus de residente, imagínate, residente. Bueno, tengo que hacerlo. En realidad, pues si vamos a vivir aquí en Cuba, estamos en Cuba. Y comenzamos aquel proceso de avecindamiento, a sabiendo que aquello no había funcionado. Ahí mi hija empezó a tener el problema de salud, parte del cuerpo, y no atendía porque no teníamos para pagar aquello. Y además de eso, no tenía derecho, mi hija no existía. O sea, igual que los judíos, estaba pagando con las ideas de sus padres. Pero en esos días, a esa región de la televisión cubana, forma de que a partir de este momento, los hijos de los cubanos nacidos en el exterior obtienen inmediatamente la nacionalidad cubana. Bueno, ingenuamente, pienso eso y voy a me apresto para ir. Y esa misma tarde, hoy el día siguiente, a las oficinas, la mesa redonda se reúne y dice, hace un acate, excepto las personas que los hijos de personas que han atentado contra la estabilidad, contra la revolución. Es decir, que realmente yo no quiero ser egocéntrico, yo no quiero ponerme como centro de ningún tema de problema, pero evidentemente era un ataque contra este humilde servidor que estaba preparándose para comenzar los trámites porque la propia mesa redonda, el propio funcionario de justicia o de migración de Cuba, habían dicho que sí, que ya había ese derecho. Y nada, así, de un plumazo, le cercenaron a mi niña, una niña de solo 8 meses, 9 meses, el derecho de hacerse ciudadana cubana, a pesar de que sus padres la tuvieron, nació bajo circunstancias de un viaje al exterior. Creo que lo sucedido con mi hija es una viva y clara expresión, una inequívoca expresión de la mentalidad fascisoide, criminal, vengativa, cruel, de una tiranía que con un doble discurso pretende engañar a muchas personas. Y esto es importante, porque mi hija es negra y sabemos la penetración de la izquierda en este país y las confusiones y las teorías raciales que están. Cuando a mi hija le digan que Cuba sí, porque la revolución cubana sí, ella va a tener la moral para decir, los argumentos morales para decir, bueno, en mi caso, yo soy negra, nací en este país y nunca me han negado el derecho a recibir una atención médica por color de mi piel o por mi condición política. Sin embargo, en Cuba, esa Cuba socialista, donde aparentemente hay justicia social, me negaron el derecho a ser ciudadano. Así que creo que no solo yo, no solo su mamá, mi hija también constituye ya una prueba viva, un testimonio viviente de lo que significa crueldad, eso es lo que significa tortura, de lo que significa discriminación por varios sentidos. Así que a veces la vida te da oportunidades, pero te pone ciertas circunstancias que contribuyen poderosamente a solidificar más los conceptos y los preceptos morales, políticos, sociales o filosóficos sobre una persona. Y esto me ha enseñado que la dictadura castrista es mucho más cruel, más criminal y más inhumana de lo que uno podía pensar hasta ese momento. Eso me recuerda, te digo, el holocausto nazi, cuando muchas personas, por ser hijos de judíos, tener descendencia judía, pagaron con su vida en los campos de concentración o pagaron en el ostracismo. Tuvieron que exiliarse, tuvieron que pasar trabajo, necesidades, morir e incluso no haber podido reencontrarse con sus padres o con sus abuelos. La historia se repite y por eso no hay un sistema que se parezca más al nazifascismo que la dictadura castrista.
Así es, no te estás poniendo en el centro de ningún problema. Yo fui testigo de lo que me estás hablando, de la mesa redonda, después del anuncio en el noticiero, y siempre tuve el pálpito, o sea, y además de todo lo que estaba viviendo tu hija, siempre tuve el pálpito que ellos fueron muy incisivos y que en dictadura no hay casualidades, que definitivamente fue una ley apresurada y dictada para aplicársela a ti y a tu familia. Perdón, pero así lo siento. Y aquí siempre hacemos una pregunta obligatoria. Por favor, dime qué sueños no te ha quitado la dictadura.
Mira, esto que te voy a decir es un poco paradójico. Yo tengo que agradecer a la dictadura comunista algo, y es que me ha dado la oportunidad de conocer en carne propia lo que es dictadura, lo que es crueldad, lo que es ensañamiento, lo que es crimen, lo que es inhumanidad. Yo creo que si no hubiese estado preso, si no hubiese convertido en un opositor, hubiese continuado teniendo ese concepto vago o superficial de lo que significa maldad. Y cualquier cosa que te cuente María, que te explique, que te digan, que escriban, mira, cualquier cosa que no hay cinema, escritor de cine, no hay actor, no hay dramaturgo, no hay pintor, no hay nada, no hay un artista que pueda retratar, contar, describir en la propia crudeza que significa un sistema totalitario y cruel. Y no es que te prives de libertad, sino de la manera que lo hace. Yo creo que la dictadura, respondiendo a tu pregunta, no me ha podido quitar muchas cosas. Me pudo arrancar 17 años y 38 días de mi vida. Imagínate, yo tenía solo 25 años cuando fui a la cárcel. Y no me pudo quitar mis sentimientos, porque a pesar de haber dejado los mejores años de vivir en la cárcel y haber sufrido la muerte, entiéndase el asesinato de mi madre por parte de su verdugo, a pesar de que mi cuerpo es testigo de pues, torturas, mordidas de perro, cabillazos, cigarros encendidos en el cuerpo, todas esas cosas, no me han convertido en ese ser lleno de odio como son ellos. Aún con todo lo que me han hecho, no me mueve el odio ni me mueve el rencor. Claro, que creo, entiendo que la justicia tiene que prevalecer contra aquellos que han cometido injustamente. Pero me siento una persona todavía movido por mis convicciones, movido por mis principios. No me han quitado la fe en que Cuba va a recuperar o va a volverse a encauzar en el cauce democrático. Creo que la libertad y la democracia regresará a nuestro país. Y como me decía un hermano que quise mucho, que murió hace un año o dos, preso plantado de 28 años, Roberto Martín Pérez, mi querido hermano, me decía Antunes, hay que liberar a Cuba porque hay que acabar ese odio que hay entre los cubanos. Y ese odio que hay entre los cubanos solo se va a acabar a partir del derrocamiento de la dictadura. Pero no un derrocamiento a medias tintas, no sentado en una mesa de diálogo, el estilo de los hermanos, de algunos hermanos venezolanos, que comparten el poder con la dictadura. Yo creo que los criminales de hoy no pueden ser los reformadores de mañana. Esos que fusilaron, que hundieron embarcaciones, que han torturado, tienen que responder a la justicia. Por eso queremos un cambio verdadero y real. Por eso estamos aflorando, sacando a la luz los crímenes del castrismo, para que se conozca la historia, para que no vuelva a repetirse. No he perdido la fe que podamos construir una sociedad donde que estamos todos, donde discrepar, disentir, no sea síntoma de delinquir, donde el ejercicio de los derechos básicos universales, como expresarse, opinarse, asociarse, sindicalizarse, dejen de ser penalizados. Yo aspiro a una sociedad donde el color de la piel, donde las ideas políticas, donde las ideas filosóficas no sean constitutivas de delito y de confrontación. No me han quitado el sueño de una Cuba donde todos seamos hermanos, donde las calles de Santa Clara, de Placeta, de Santiago, de Camagüey, de Baracoa, de Holguín, vuelvan a ser esas calles donde los cubanos podríamos sentarnos, reunirnos, conversar, pensar en construir un futuro, que nuestros hijos vuelvan de nuevo a decir buenos días, buenas tardes, buenas noches, donde el respeto regresa a las casas, donde vamos a regresar a Cristo a las casas. Recuerda que yo nací en una época donde veía cómo arrancaban muchas personas aquel cartelito que decía Cristo, esta es tu casa, para poner piedras en tu casa. Yo soy de una época donde los niños nos utilizaban para sabotear las misas de la Iglesia Católica. Nos decían que los curas eran esto otro. Eso hay que regresar, donde se respete a la persona por su orientación sexual, por su orientación política, por lo que sea. Siempre y cuando tus puntos de vista, tu filosofía, tu parecer, no atenten contra nada ni a nadie, yo creo que eso hay que respetar. Pero solo se puede respetar a partir de un sistema democrático, y ese sistema democrático justo nunca va a ser posible por una reforma de la dictadura imperante, por una ley, por una votación. No, estoy convencido, y eso tampoco, esa fe tampoco me la han quitado.
Me encanta todo lo que me has dicho. Además, me llena un optimismo tremendo que ahora mismo creo que me hace falta a mí y a todo aquel que venga a escuchar. Yo tengo un sueño, porque créanlo o no, ese es el sueño de miles de cubanos, de millones de cubanos, tanto adentro como afuera de la isla. Muchísimas gracias, Antunes, por haber estado acá en Yo Tengo Un Sueño conmigo, María Matienzo, bajo la producción de Alejandro Sáez Bazán. Y los invito no solamente a escuchar este podcast, sino los que ya hemos hecho y los que vendrán.